Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos aquí. Aquí empieza Costa Viva, una jornada más para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano, el informativo de nuestra zona. Es una semanita complicadita, bueno, y cuál es sencilla, ¿no?, después de los últimos años que llevamos. La verdad es que en esta semana ha comenzado la huelga de transportes porque el gasóleo está por las nubes. Los pescadores están pensando en cuándo va a ser la suya, que está a punto también de ponerse la pesca en huelga. Y entre tanto, pues sigue subiendo todo y los ciudadanos de a pie también lo estamos padeciendo. Nuestros bolsillos no nos da el sueldo para todo lo que tenemos que pagar o para la subida del coste de la vida. A ver hacia dónde vamos. En esta semanita también estamos como conmemorando es mucho decir, pero que estamos a 2 años vista de la aparición de eso que se llamaba coronavirus en nuestras vidas, que no sabíamos ni lo que era. Era una pandemia y primero pensábamos que estaba en China y muy lejos, y después resulta que nos llegó de lleno, como a todo el mundo mundial. Y también de esto hablaremos en esta jornada de hoy. Además de muchos otros temas y, como no, de la guerra de Ucrania y de la corriente de solidaridad que hay en estos momentos con el pueblo ucraniano. Tenemos muchas noticias, la verdad es que muchas de ellas incluso sorprendentes, aunque nos parezcan del día a día, porque las hemos asumido como algo habitual en nuestros días, pero hay que ver lo que nos ha cambiado la vida, lo que se nos ha trastocado todo en estos últimos 2 añitos. Vamos a hablar un poco de eso y de esas otras noticias de carácter municipal que a todos nos afectan de forma muy directa y por lo tanto a todos nos interesan. Así que te invito a que te quedes aquí en Costa Viva hasta las 2, 88.8 de la FM. Desde ahora hasta las 2, pero recuerda lo de la paradita a la 1. De 1 a 1 y 20 hacemos una paradita y luego retomamos a la 1 y 20. Te habla Juana Carrera. Estamos pendientes del inicio, dentro de nada, debe estar a punto, en Mondoñedo, de la firma de un convenio entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Mondoñedo para mejorar una serie de viales. Son viales peatonales, pero dentro del Camino de Santiago, del Camino Norte. Ya sabes la importancia que tiene el Camino Norte y más para estas zonas. Así que en cuanto se inicie, porque debe estar a punto de iniciarse, esperan por ahí a Alfonso Rueda, una persona que está llamada a convertirse en más importante todavía en los próximos tiempos. Estamos muy pendientes también de esto. Bueno, pues ahí está el vicepresidente primero y consejero de Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, también la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y los responsables del Ayuntamiento, liderados por el alcalde, Manuel Otero. Te lo contaremos dentro de un ratito, en directo, porque está ahí, se ha acercado nuestro compañero Baruch Domínguez. Y entre tanto, vamos a dar paso a los titulares de esta jornada, que como cada día, llegan de la mano de Establecimientos Rey, que ¿sabes cuántos años llevan viendo cómo pasan las cosas, la actualidad y demás? Pues nada más y nada menos que 60. Primero vamos con los sucesos. Destacar que ha habido un accidente esta mañana en Agañidoira, en la zona del concello de Muras, la verdad, por culpa de una manada de caballos que han entrado en la carretera y una persona ha resultado herida. Es peligrosísimo que la fauna entre en las carreteras, es algo que no tiene por qué estar ahí, no se espera uno, y la verdad es que pueden causar accidentes muy importantes, y en este caso varios animales irrumpieron en la carretera, en la Lugo, LU-540, a su paso por Muras, y una persona resultó herida. Algunos animales resultaron muertos. Fue en la altura de la Gañidoira. El turismo impactó contra 4 caballos que interceptaron la vía. Esto provocó lesiones en el conductor y la pérdida de varios ejemplares, de varios caballos. La información sobre este siniestro llegaba al 112 Galicia a las 7:30 de la mañana a través de llamadas de particulares que se vieron sorprendidas por este suceso. Y de hecho, el ayuntamiento también supuso un problema para la circulación, al menos mientras se retiraban los restos de la colisión y se restablecían esas condiciones de seguridad. Además, otro accidente, este ocurría en la madrugada del sábado en Cervo. Dos personas resultaban heridas, una de ellas tuvo que ser excarcelada al salirse de la vía del coche en que circulaban en este municipio, en Cervo. Ocurría sobre las 3 de la madrugada del sábado, es decir, la noche de lo que es de viernes a sábado, y atendían tanto los bomberos de Viveiro como el GES de Cervo, la Guardia Civil de Tráfico, y allí también se informó a los bomberos de Barreiros, aunque finalmente no tuvieron que actuar. Estamos pendientes de lo que haga la flota pesquera. Han acordado, en principio, pero todo esto puede variar, parar a partir del próximo 21 de marzo en caso de que el gobierno no responda a las peticiones. Hay, por parte de la Federación Nacional de Cofradías, solicitado una reunión con la Secretaría General de Pesca y a ver en qué queda la cosa. Pero bueno, tal y como está el asunto con los transportistas, señalaba Basilio Otero, el presidente de la Federación Nacional, que igual hasta tenían que adelantar la huelga los pescadores.
Pues preocupado, sinceramente. Preocupado porque eu antes, domingo, estuve reunido en Lugo, que me chamaron outra plataforma de transporte aquí de Lugo. As pretensións que teñen de facer un paro a nivel nacional de camións, pues a situación para o sector é preocupante. Preocupante encima dos problemas que xa temos de gasoil. Nós tiñemos encima da mesa unha parada prevista para o 21 en caso de que o ministro non o reciba esta semana, pero si es igual temos que parar antes.
Pues igual se precipita todo, por culpa también de la huelga del transporte. En estos momentos hay algunos piquetes en algunos puntos de la provincia, por ejemplo, la zona del polígono de Oceao y demás, pero por el momento no hay asuntos de gravedad que hayan trascendido. Hay piquetes que han provocado alguna retención en la Nacional 6, a su paso por Lugo, en el polígono Oceao, pero por lo que es la zona de la Mariña, en principio no tenemos constancia de que haya piquetes que estén repercutiendo de uno u otro modo. Estamos pendientes también de otros asuntos relacionados con esa actualidad que vivimos, y uno de ellos relacionado también con la pesca es lo del marrajo. En estos momentos, y en estos últimos años, el marrajo ha sido una especie que se ha visto como condenada, como muy castigada por culpa de desentendimiento entre dos ministerios del mismo gobierno español, el de Agricultura y Pesca y el de Transición Ecológica. Así que desde la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia se urge ya al gobierno a que ponga una solución para que se puedan comercializar las capturas del marrajo, porque se está haciendo mucho daño a un sector de la pesca. Ella es Rosa Quintana.
Y urximos al gobierno do Estado a que se coordinen os dous ministerios y que permitan que este sector da flota de palangre de superficie poida realizar as súas capturas e poida realizar a comercialización.
Por otra parte, el Partido Popular reclama que la flota gallega de la merluza tenga acceso a las ayudas por la paralización temporal de la actividad, tal y como hace también la flota del Mediterráneo. Esto es una iniciativa que va a llevar el diputado José Manuel Balseiro este martes a la sesión de Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia. Los puertos de Burela y de Celeiro serían los más beneficiados por esta medida, teniendo en cuenta el importante número de buques que se dedican a la captura de esta especie. En materia industrial, la Mancomunidad demanda una reunión al consorcio Impulsa Galicia para que Altri venga a la Mariña. Señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, que es Francisco Cajoto, además de ser alcalde de Foz, el presidente de la Mancomunidad, que se ha quedado eso ahí como en nada, que a ver si se han olvidado y que sería muy importante que Altri se asentara en nuestra zona.
Están realmente pasando 2 meses y parece que se está dando de nuevo as costas a toda una comarca, a Mariña. Que ademais partimos dunha situación mala, moi mala, con deslocalizacións de empresas, sabemos do peche da produción de Vestas Viveiro, sabemos o que pasou con Écar, con Mobles Hermida e con outras, e tamén con Alcoa nunha situación que non é boa, non? Así que o que debemos é remar todos xuntos e que non se perda unha oportunidade como a de Altri.
Después, en asuntos relacionados con la guerra de Ucrania, ya sabes la situación que se está viviendo, la ola de solidaridad que la verdad estamos viviendo y que nos está dejando muy asombrados. Y también hay muchas familias de nuestra zona, de toda España, que tienen acogidas a niños o niñas ucranianos. Algunos en acogida continua, otros en acogida por temporadas, y están pasando un momento muy malo. Una de esas personas es una vecina de Ribadeo, se llama María José Villarino Legaspi, la conoces porque tiene un negocio de fotografía aquí en Ribadeo. Y ella impulsó la recogida de la pasada semana. La verdad es que empezó como vamos a mandar algo, y se vio desbordada porque llenaron un contenedor entero. Lo cedieron al Banco de Alimentos para que puedan distribuirlo ellos, porque van a trasladarlo desde aquí hasta la frontera con Ucrania, teóricamente por la zona de Rumanía, y van a intentar a ver si podían acceder bien de esa forma. Bueno, sorprendida estaba por la solidaridad y nos contaba un detalle de una persona de avanzada edad que lo dejó todo muy bien preparado.
Sí, yo ya no esperaba, pero la verdad es que me sorprendí igualmente, porque una señora en concreto que con casi 90 años veo como su carro de compra cheo, con todo envasado perfectamente, una cruz roja dibujada por ella, fuerza, en ucraniano, escrito por ella, bueno, increíble. Fai más que en Kerr que en Podi, es buena verdad.
Pues ahí está, abrumada por la solidaridad, sorprendida, y un contenedor entero, ¿eh?, que fue para los voluntarios del Banco de Alimentos, que estaban recogiéndolo todo, después llevaban todo eso aunado para poderlo trasladar hasta allí, hasta Ucrania. Van a impulsar otras iniciativas, intentar también desde el Banco de Alimentos a ver si es posible acercarse allí para ver si podían traerse a personas acogidas. Sabes que hay muchas personas, mucha gente que, pues aprovechando que tienen un contacto de transportistas o algún medio de locomoción, se está acercando hasta la frontera para intentar rescatar a gente desde Ucrania. Estaremos pendientes. Hablamos de otros temas, de un problema que tiene una vecina de Foz con una finca que está en malísimo estado, llena de maleza frente a las puertas de su casa. Además, con un socavón que está suponiendo un peligro para su integridad y para la de los suyos. Le pide al equipo de gobierno que actúe. Si los propietarios no limpian, el ayuntamiento puede hacerlo y luego pasarles el coste de forma subsidiaria.
Sí, yo ya no esperaba, pero la verdad es que me sorprendí igualmente, porque una señora en concreto que
escucha... Estas no son las declaraciones, esta es María José de nuevo. Vamos a escuchar ahora sí a la mujer afectada, que es Antonia Borrajo.
Entonces ahora la cosa, claro, sigue, y cada vez se pone peor, porque yo antes, mientras trabajaba y tal, aquí en casa estaba poco, pero ahora, claro, prácticamente estos 2 años ya no te mueves de casa. Encima tengo 7 nietos, 2 pequeños, vienen aquí y claro, quieren jugar fuera. Hasta es un peligro para ellos y es un peligro para cualquiera que venga, cualquier niño que traigan con ellos, que porque los míos por lo menos aún están bien avisados. Pero ahora viendo un niño con ellos se cague por el agujero, a ver qué pasa.
Pues está muy preocupada y solicita una solución al alcalde. Vamos a conectar con Mondoñedo, que en estos momentos está arrancando esa rueda de prensa para hablar de ese convenio para mejorar un tramo del Camino Norte de Santiago. Está hablando el alcalde Manuel Otero.
La provincia de Lugo, nuestros compañeros del equipo de gobierno, asistentes de Abrindo Camiño, que en este momento no podemos ter o presidente, pero temos aquí xente do Camiño de Santiago que nos apoia no día a día, ¿no? Gracias a todos, sobre todo aos servicios e equipos técnicos, que tamén tedes a vosa parte de funcionamiento por estar aquí igual que a prensa. Como íbamos a dicir, que desde logo para nós é un día moi importante, igual que habíamos comentado fai un momentinho con don Alfonso Rueda, que é importante este convenio, sobre todo por donde é fundamental a entrada de Mondoñedo, ¿no? É unha fundamental, precisamente, colle todo, sobre todo, o turismo, o Camiño de Santiago, peregrinos, que a entrada de Mondoñedo por antigua Nacional 634. É unha entrada con bastante peligrosidade, porque efectivamente non ten aceras, non ten arcenes, eso que se fixera unha pequena senda para poder más o menos que o peatón circulara con unha cierta seguridade. É moi importante, sobre todo, para Mondoñedo, porque é unha entrada e cando tú recibes é presencia do propio Mondoñedo, ¿no? Igual que antes comentaba, igual que en seu día o aparcamiento, que en seu día vicepresidente nos axudou, marcou un antes e un despois en Mondoñedo. Eu creo que este trayecto de carretera tamén será moi importante para Mondoñedo, non? É grande o esforzo que está facendo a Xunta de Galicia, non só a vicepresidencia ou o turismo representada por agora, sino por todas as consellerías que dunha maneira ou outra nos axudan a Mondoñedo que evolucione. Levamos 5 ou 6 anos traballando con eles mao a mao, e desde logo fai poucos días foi unha consellería tamén de territorio a firmar outro convenio no Plan Urbe, donde era unha zona donde había, por decir de alguna manera, algo que afeaba Mondoñedo, ¿no? Entonces, esa limpieza también es importante, de la cual estamos muy conscientes. Tenemos muchos más, tanto a Consejería de Cultura como a todos en general. No vamos a significar una por una, senón eu creo que todas nos estades axudando a que Mondoñedo teña outro campo, outra visión, e desde logo, como ben falaban miña compañeros, sempre a situala no mapa, que eu creo que é fundamental. En Mondoñedo, os que levamos no corazón, creemos que así, e a consellerías todas representadas na Xunta de Galicia, creo que tamén así o consideran oportuno, que Mondoñedo volva a ter o seu patrimonio, a súa importancia que tuvo no seu día. Eu, como todos os meus compañeros do equipo de goberno, darvos as gracias. Seguiremos traballando por Mondoñedo, e sobre todo por Lugo e por Galicia, sin lugar a dudas. Moitas gracias pola presencia.
Pues estaba el alcalde hablando de la importancia que tiene ese tramo del camino que se va a mejorar con ese convenio con la Xunta de Galicia, porque es la entrada a Mondoñedo. Ahora lo previsible es que hable Alfonso Rueda, el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia. Están firmando en este momento el convenio, ¿eh? Se está produciendo, pues nada, nos hemos desplazado hasta allí. Nuestro compañero Baruch Domínguez está allí siguiendo el acto y también narrándonoslo. Y están firmando en este momento ese convenio. Se trata de un convenio entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Mondoñedo para mejorar un tramo de la carretera que atraviesa lo que es el Camino Norte, el Camino de Santiago. Ese tramo es de la antigua Nacional 634. Y en el acto de firma de este convenio está el consejero de Presidencia, Justicia y Turismo, que es Alfonso Rueda, también la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero. Y llevan a cabo esta firma, que estamos oyendo el papeleo, ¿verdad?, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Como estamos esperando a que terminen de firmar, te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensoWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
14 minutos para la una del mediodía. Te estamos contando las noticias destacadas de nuestra comarca, pendientes de una que se está produciendo en este momento, y también enseguida te hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas mientras esperamos la firma del convenio.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día está un poco feío, la verdad es que tenemos los cielos nublados. Intenta salir un rayito de sol en Ribadeo por ratitos, pero por el momento no despunta de todo. En cuanto a la temperatura, está bastante elevada para esta hora. Marca el termómetro 13 grados, podría subir un poquito más, hasta los 15. Y para mañana esperamos los cielos nubosos durante todo el día, con vientos débiles y variables y temperaturas máximas de 15 grados de temperatura.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos hasta Mondoñedo, porque ahora sí que ha comenzado a hablar Alfonso Rueda, hablando de los más de 260.000 euros que llegan con este convenio para mejorar ese tramo del Camino Norte en Mondoñedo.
Al final, o interés de todo o mundo, ¿no? Creo que facer unha obra de seguridade vial é algo tan importante, ¿no? Porque estamos sempre, gastamos moitos cartos enteros, camiños adecentados, bonitos, en bo estado, para que se poida camiñar, para que se poida ir en bicicleta, a cabalo, que inaugurar albergues, facer unha boa publicidade dos camiños e do Sacobeo, pero, bueno, ao final, algo tan importante e tan malo, si se producira algún tipo de accidente relacionado coa seguridade vial, creo que hai que cuidarlo tamén dun xeito moi intenso, aínda que sexan cousas que, pois, o mellor non se ven tanto, le dan unha, daño unha calidade a facer a peregrinación, a facer o camiño, que hai que ter tamén moi en conta. Por lo tanto, esta obra, que precisamente para iso, para a parte de adecentar pois o que era antigua nacional, que ahora é do concello, por lo tanto vai ser o responsable de executar a obra coa aportación da Xunta, creo que tamén temos que cuidalo moito, e por lo tanto, eu me alegro moito tamén de que podamos asinar o convenio ao principio de ano, que xa se poida facer unha parte importante do convenio este ano, e o resto o ano que ven, porque máis isto seguro que este vai ser guerra mediante todas as desgracias, o que supón, para, sobre todo para a xente que está ali sin ninguna dúbida, pero bueno, o que haya que nos afecte o mínimo posible é que este segundo ano xacobeo, xa ahora cando se cumplen dos anos da pandemia, que tanto afectou tamén a todo o que son os camiños, pois que poidamos ter estes 9 meses que nos quedan, casi algo máis de 9 meses, que vayan cada vez a máis, ¿no? Que cada vez veña máis peguinos. O ano pasado pasaron por aquí ao redor de 10.000, que non está nada mal, pensando que os 6 primeiros meses prácticamente non viñeron peregrinos. Levamos a máis de 5.000 compostelas en 2 meses e medio. O ano pasado por estas datas levábamos apenas 200, así que non son anos comparables, pero bueno, a progresión o que nos die que imos ter, si todo, xa digo, vai ben, crucemos os dedos, un ano 22 espectacular en canto ao camiño e tamén en canto ao turismo en xeral. Esperemos que sexa así. Por tanto, vamos a cuidar o noso a nosa mellor tarxeta de presentación, o mascarón de proa de todo o que ofrece Galicia, que sen dúbida nun ano xacobeo ten que ser os camiños, e este camiño que cada vez vai collendo máis forza, pois hai que seguir intentando consolidálo, seguir inaugurando albergues. Este ano vamos a facer inauguración de albergues en varios camiños. En próximas datas inauguraremos o primeiro de Vilasantar, inauguramos o de Sobrado hai pouco tempo, imos inaugurar tamén o doseiro na Vía da Plata, inaugurar tamén un albergue no Camiño de Inverno, na Ribeira Sacra. En definitiva, vamos facendo iso, vamos acondicionando os camiños, faremos unha campaña de publicidade tamén potente, porque nos interesa moitísimo que todos esos peregrinos estranxeiros que pasan tamén moitos por aquí e que o ano pasado casi non puderon vir, pois este ano xunto cos nacionais que tamén veñan e que lleven toda a potencia o camiño. Por lo tanto, bueno, moitas gracias ao Concello de Mondoñedo por entender que no Camiño de Santiago ten unha das súas potencialidades. Este é un concello precioso, dos máis bonitos de Galicia, sin unha dúbida, e todavía hai que darlo moito máis a coñecer. Noutros sitios, o Camiño de Santiago é creo que unha perfecta ferramenta. Por lo tanto, vamos a seguir traballando. Insisto, moitas gracias ás asociacións de amigos do camiño que traballades todos os días, donde non chegamos nós, donde nunca vamos a poder facer o traballo suficiente. Estes días hubo un congreso en Santiago donde se reuniron todas as asociacións de España. Bueno, aí se ve todo o traballo que hai, toda a unión, casi como decir que hai un galego en todas partes. Pues allá onde vayas, en moitos sitios, en casi todos os sitios de España e moitos sitios de Europa e do mundo, hai unha asociación de amigos do Camiño de Santiago onde moitas veces hai un galego detrás. Por lo tanto, ao final o círculo se pecha e quere decir que as cousas que valen a pena de verdad, aí estamos sempre dando callo. Por lo tanto, nos poñemos a traballar, creo que isto é un bo convenio e o allá podamos seguir axudando, que seguro que sí, en todo o que ten que ver co Camiño de Santiago e o que as miñas competencias, pero tamén todo o que sirva para seguir desenvolvendo este pobo que ten un enorme potencial, xa digo que ten que ser aínda moito máis coñecido do que é, porque realmente merece a pena. Moitas gracias.
Ahí estaban las palabras de Alfonso Rueda, hablando de lo bonito que es Mondoñedo, lo importante de potenciar el Camino de Santiago y el reconocimiento para todas esas asociaciones del Camino. Y en Mondoñedo tienen una muy activa, que es la Asociación de Amigos del Camino Norte de Santiago. Allá donde vas, hay una asociación que promueve el camino. 260.000 euros para mejorar ese tramo de la Nacional a su paso por el Camino Norte en Mondoñedo. Importante, destacado, y ahí estábamos en directo, gracias a nuestro compañero Baro, que anda por allí. Vamos a saltar de repente del camino a la formación, porque está abierto el periodo de inscripción en el Colegio Martínez Otero de Foz para toda aquella persona que quiere inscribir a sus niños para estudiar allí el próximo año. Hablamos con la directora del colegio para que nos hable de las bondades de este centro, que es Beatriz Fernández. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿cómo estamos?
Contanos un poquillo, más o menos, pues el sistema educativo que te des, ¿no, Martínez Otero? Y también esas actividades complementarias, no son estrictamente educativas.
Bueno, pues boa tarde, realmente sí, desde o noso cole xa sabes que é toda unha institución na Mariña, levamos moitísimos anos, a nosa etapa é moi amplia, son moitas as xeracións que pasaron por este cole. De feito, ahora mismo xa temos fillos, por suposto, netos e demais familia de antigos alumnos. Bueno, pois efectivamente temos aberto o plazo de inscripción hasta o día 21 de marzo. E bueno, o noso cole é un cole concertado, como sabes, a ensinanza é totalmente gratuita no noso cole, por vir ao cole non hai que pagar nada, de acordo, todo eso é gratuito. E Tenemos muchísimos servicios que nosotros ofrecemos, por supuesto, o comedor, o transporte escolar, o supostísimo, pero además tenemos que ahora mismo ten muchísima demanda, muchos son los pais que preguntan por él, un servicio madrugadores. Este servicio, pues eso, é unha atención que se dá desde o cole a nenos que por circunstancias familiares ou por circunstancias laborais da familia teñen que entrar antes no centro educativo. Entonces, bueno, en principio, o servicio madrugadores a partir das 8 da mañá en un primer momento, pero en outro primeiro momento pódese, digamos que concertar outro horario antes para que este servicio poda atender a aqueles nenos que efectivamente teñen que madrugar un pouquiño máis por circunstancias laborais dos pais. Uh-huh. Entonces, bueno, un servicio que está atendido, no que ademais se lles facilita o almorzo pola mañá. No caso de que pobriños moitas veces veñen medio dormidos e non puderon nin almorzar na casa, vale? Bueno, despois, unha vez que os pais deixan os nenos ali, xa somos nosotros os que nos encargamos de que os nenos entren nas aulas as súas horas que xa están estipuladas. Bueno, pois, ademais deste servicio madrugadores, o noso cole é un cole que está volcado, moi basada a toda a súa enseñanza no ámbito deportivo. É un cole que ten moitísima tradición deportiva e para nós é fundamental, é super complementario. Así que neste ámbito ofrecemos actividades extraescolares a todo tipo. Baloncesto, atletismo, xadrez, tenis de mesa. Cando son maiores, tamén teñen bádminton. Temos ligas internas, torneos e, ademais, dentro da asignatura da materia de educación física, os nenos participan na piscina, é dicir, van á piscina, teñen esa actividade dentro do horario escolar. En toda a etapa de primaria é habitual, tamén na ESO, donde todavía, porque son demasiado pequeniños, non poden ir, cando están en infantil, vale? Entonces digamos que a partir de primero de primaria tamén temos a materia de piscina. Uh-huh. Que máis te podo contar?
Bueno, como pues, andamos de además, idiomas, por exemplo?
Idiomas, somos un centro plurilingüe, así como a nosa enseñanza, para nos é fundamental o tema do deporte, é tamén fundamental o tema do idioma. Somos un centro plurilingüe, no que os alumnos teñen a materia de inglés xa na educación infantil, e a partir de primeiro de primaria teñen unha asignatura, unha materia que elegida polo cole, en donde, ademais da mestra que da materia, por suposto, en inglés, teñen sempre a presenza dunha auxiliar de conversa, que é unha persoa nativa inglesa, que é a que está coa mestra impartindo a asignatura. Ademais, ofertamos desde fai máis de 10 anos xa un viaxe de inmersión lingüística. Temos un programa de inmersión lingüística no que os alumnos normalmente facémolo coincidir coas vacacións de Semana Santa para que eles tampouco perdan moito do curso escolar. Vamos, solemos ir durante 10-15 días a Inglaterra. Como te digo, levamos xa, pois este sería o noso 12 viaxe, pero non se puido facer polo tema do COVID. Vamos a Inglaterra, estamos normalmente convivindo con alumnado internacional de outras nacionalidades, precisamente para que os nenos non teñan outra cousa que falar en inglés entre eles. Este programa, ademais, levaría non solamente o que é a convivencia cos alumnos, sino, ademais, un programa complementario de deportes e de diferentes excursiones. Todo, xa te digo, durante esos 10-15 días que é voluntario. Eso é dependendo de cada familia que nosotros ofertámoslo a partir de quinto de primaria. Ademais, como saberás, o noso cole conta con a sala de psicomotricidade porque os nenos pequeniños fan deporte tamén durante como actividade complementaria, como actividade extraescolar. Contamos dentro do noso, xa a nivel de povo, é unha tradición avelada que facemos cando chega Nadal. É como que o Nadal en Foz empeza coa velada do Martínez Otero, vale? O noso cole, bueno, cole concertado, é un cole de ideario católico. Participamos en todas as campañas solidarias que se podan dar. Ademais, que colaboramos con institucións e con clubs deportivos que están dentro do noso povo. Así que nada, ahora mismo estamos con una jornada de puertas abiertas hasta 7 de la tarde. Cualquiera que esté interesado puede ir visitarlo, será bien recibido. Nada, cualquiera cosa que a gente necesite saber, que no dude en llamarnos por teléfono porque serán atendidos vamos, a mayor brevedad de posible.
Una formación, sabemos, integral, na que cuidan moito. Sí.
Cuidamos sobre todo o que son as persoas. Vale, acompañamos aos nenos en toda a súa etapa, en toda a súa, en todo a súa formación. Os papás e as mamás deixándolos moi pequeniños con tres aniños e salen do cole cando xa están en cuarto da ESO. Para nosotros o noso cole é un cole moi familiar.
Moitísimas gracias, Beatriz, por poñernos o día. Que vaya todo moi ben e que haxa moita sorte co alumnado. Seguimos contando esas noticias que son de interés en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. En una jornada en la que meteorológicamente tenemos 13 grados de temperatura en Ribadeo, en estos momentos se abren grandes claros en el cielo en esta localidad, justo en Ribadeo, aunque para esta tarde se espera alguna que otra precipitación, en principio débil. Y ahora el viento es variable, pero para la tarde se espera que ese viento sea moderado del nordeste y por la noche del este y moderado. También mañana se esperan cielos cubiertos durante todo el día con viento débiles y variables, es lo que nos dice Meteo Galicia. Vamos a ver el tráfico, ¿eh? ¿Cómo está la situación por ahí?
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la autovía del Cantábrico, donde siempre la zona del Alto do Fiouco, por ahí un poquito más despacio, pero el resto de vías sin problemas. Dentro de lo que es la información relacionada con el tráfico, damos cuenta de un suceso que he tenido esta mañana y la verdad que ha sido un accidente importante. Una persona ha resultado herida. Se cruzaron varios animales en la carretera a la altura de la Gañidoira, en el concello de Muras, y lamentablemente un coche impactó contra ellos. La persona que conducía el vehículo resultó herido. Presentaba lesiones de diversa consideración, pero en todo momento estuvo consciente y comunicativa. Pero ojo, porque impactó con cuatro caballos. Cuatro caballos que habían interrumpido en la calzada, en la LU540, su paso por la Gañidoira, y se produjo un accidente importante. Varios animales acabaron muertos después de ese golpe. Esto ocurría sobre las 7:30 de la mañana. Fueron varias las llamadas de particulares sorprendidas por este suceso, que avisaron a 112 y suponía también un problema de circulación. Desde ahí se activó todo el operativo. Actuaron urgencias sanitarias de Galicia, 061, los bomberos de Villalba, personal de mantenimiento de la Agencia Gallega de Infraestructuras y, como decimos, la persona recibió atención médica. En principio presentaba lesiones de diversa consideración, pero se encontraba consciente y se podía comunicar. Por otra parte, dentro de lo que es el tráfico, destacar ya otro accidente de tráfico que tenía lugar en la madrugada del sábado en Cervo, en el que dos personas resultaron heridas. Una de ellas tuvo que ser excarcelada. Se produjo un accidente, una salida de vía en la parroquia de Rúa, sobre las 3 de la madrugada del sábado, este fin de semana. Una de las personas resultó herida, otra tuvo que ser excarcelada por los servicios de emergencia porque había quedado atrapada en el interior del vehículo a causa del impacto. Y fue necesitaria la atención por parte de los efectivos sanitarios que se desplazaron hasta el punto del accidente. En este caso intervinieron los bomberos de Viveiro, el GES de Cervo, la Guardia Civil de Tráfico, y también se avisó, simplemente para informar, a los bomberos de Barreiros, y ocurría en la madrugada del sábado. Siniestros en la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
En este día estamos pendientes de las repercusiones que pueda tener la huelga en el tráfico de transportes. Es una huelga indefinida que han comenzado en esta jornada. Se ha dado algún que otro piquete, en principio informativo y sin graves consecuencias, en el CEAO o en algún punto de la carretera nacional sexta. Por ahora no ha trascendido ninguno en nuestra comarca que haya provocado ninguna incidencia, aunque seguimos pendientes. Una huelga del transporte que podría precipitar también la huelga que tenían previsto los pescadores, porque ambos sectores, tanto el de los transportistas como el de la pesca, están directamente afectados por la subida de los precios del gasóleo. Sobre la situación en la pesca nos habla Basilio Otero, que es el patrón mayor de la lonja de Burela, pero también, ya sabes, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Pues preocupado, sinceramente. Preocupado porque Eu antes, domingo, estuve reunido en Lugo, que me chamaron outra plataforma de transporte aquí de Lugo, e, bueno, as pretensións que teñen de facer un paro a nivel nacional de camións, pois a situación para o sector é preocupante. Preocupante encima dos problemas que xa temos de gasoil. Nos teñemos encima da mesa unha parada prevista para o 21, en caso de que o ministro non o reciba esta semana, pero se é así, igual temos que parar antes. Se a semana pasada tiña que ser para Antonte, ou se tiña que ser para ante Antonte. Vamos moi retrasados. Os franceses, está o goberno francés traballando co sector desde que o gasoil estaba a 60 céntimos. Xa fai un par de meses. Os italianos tiveron reunión co ministro tamén, hoxe nos comunicaban xente do Mediterráneo que o ministro italiano organizou de moto propio unha reunión co sector. Os croatas reúnense hoxe, Francia a mesma semana pasada, quedamos aquí, nos desaparados aquí en España, non sei por qué, nin por qué non. Isto é un goteo constante, cada día para un barco novo, aquí ainda para un arrastrero viernes, en fin, o precio, ainda que baixou un pouco desde o miércoles, o precio é insostible, a 90 e pico de céntimos o litro de gasoil, é un mes ruim para os sector. Estamos indo a mar pagando en vez de ir a mar para cobrar. Eso non se pode tolerar.
Y así está la situación, se está convirtiendo en algo insostenible y estaremos muy pendientes porque, tal y como ha apuntado Basilio Otero, es posible todavía que se tenga que adelantar también la huelga prevista por el mundo del mar. Por cierto, que Planas, el ministro de Pesca, se va a reunir mañana martes con el sector para intentar abordar el incremento de los precios del gasóleo. Lo que pide el sector es que se les den ayudas directas para poder asumir esto que les está repercutiendo en estos momentos y de una manera que les afecta mucho. Son ayudas como, por ejemplo, que se pague menos por las tasas portuarias. 26 minutos pasan ahora de la una del mediodía.
Academia Mariña lanza un nuevo curso oficial con gran oferta laboral. Vigilante de seguridad. Inicio en fechas próximas. Academia Mariña es centro oficial de seguridad privada por el Ministerio de Interior. Más información en el teléfono 982-58-5098. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarche.
Más sobre el mundo del mar, porque Galicia urge al Gobierno central una solución al bloqueo a la comercialización de las capturas del marrajo, que ya viene coleando desde hace un par de años. Prácticamente la Xunta lamenta la falta de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Alimentación y el de Transición Ecológica. Los dos ministerios son del mismo organismo, es decir, del Estado español, pero no hay acuerdo y tienen paralizada la pesca del marrajo, tienen un stock ahí de marrajo que no pueden comercializar por un malentendido, al fin y al cabo. Solicita a la consellera Rosa Quintana que se aclare y que se de vía libre a la comercialización.
Estamos sometendo a flota galega de palangre de superficie a unha falta de competitividade co resto das flotas, como por exemplo a portuguesa, que si ten nestes momentos resolto o problema, poden capturar o marraxo e poden tamén comercializalo. Entendemos que é un ataque máis que fai o Ministerio de Transición Energética ao sector marítimo pesqueiro galego e urximos ao Goberno do Estado a que se coordinen os dous ministerios e que permitan que este sector da flota de palangre de superficie poida realizar as súas capturas e poida realizar a comercialización dunha especie que é fundamental na rendabilidade económica da flota. Tamén lles comentamos ao sector que dende a Xunta de Galicia encargamos un informe á Universidade de Santiago para que poidan presentar un expediente de responsabilidade patrimonial e de alguna maneira así suplir os custes nos que incurriron xa no ano pasado por non poder comercializar as especies que capturaban.
Por su parte, el Partido Popular también reclama que la flota gallega de la merluza tenga acceso a ayudas por la paralización temporal de la actividad, tal y como hace también la flota del Mediterráneo. Es el diputado mariñano, José Manuel Balseiro, el que va a defender mañana martes en la sesión de Comisión de Pesca del Parlamento esta iniciativa. Hacemos ahora un alto en el camino, pequeñito, escuchamos unos consejos publicitarios y hablamos de solidaridad con Ucrania.
Ribadeo é o lugar ideal para celebrar o Día do Pai e dos Xosés, das Xosefas, dos Pepes e das Pepitas e para comprar os seus agasallos.
Porque en Ribadeo hai unha gran oferta comercial, hostaleira e de servizos. E ademais a CISA sortea dúas experiencias turísticas e vales de compra entre os que merquen ou celebren o Día do Pai nos establecementos ribadenses do 12 ao 20 de marzo.
Por iso, este Día do Pai, celébrao en Ribadeo con a CISA.
A vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a cultura de base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, produccións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo. Área de Cultura. Vicepresidencia. Deputación de Lugo.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Estes días están levando a cabo moitas actividades reivindicativas solidarias para mandar pois ben artículos de primeira necesidade ou alimentos a Ucrania e tamén para tentar acoller persoas para cá. Unha delas partía dende Ribadeo, en concreto facían a persoas voluntarias, unha delas é María José Villarino que bueno, pois conseguiu bastante apoio, porque a verdade é que o pasado venres cederon aí, donaron casi que un contedor entero de estos para levar para Ucrania. Tenemos con nos a María José. ¿Qué tal, María José? Contanos.
Hola, buenas.
¿Por qué surdió esta iniciativa? Porque surdió de forma personal, ¿no? Esto no es ninguna asociación ni tampoco tiñas falado co concello.
Pues mira, partió de una buena amiga mía que también tenemos ucranianos. Entonces nosotros todos los meses mandamos una caixa, cada una. Pero él ha dicho, no, pues este mes hay que mandar más. Hay que mirar de mandar más este mes. Y entonces fuimos, nada, un boca a boca, unos audios que se mandaron así entre otras mamás que también traen en los de Ucrania. Dice, bueno, pues que lo vayan trayendo para Legazpi, para estudio, que aquí no hay problema, ya se mandará. Comunicámonos con la chica de los envíos, con el que mandamos normalmente, con los camioneros que lo llevan allá. Ahí fue... Pues 1.500 caixas se juntaron.
1.500 caixas. Claro, comezaches sí. En plan de que venían para acá, para Legazpi, pero después, ¿dónde metiches todo esto?
Pues mira, como ya no cogían Legazpi, tuve que pedir ayuda al Club de Remeros de Regadeo, a Guardia Civil de Regadeo, o Banco de Alimentos de Foz. El Colegio de las Monjas tiene muchísimo, muchísimo recogido. Porque en Legazpi lo que hicimos fue, poníamos unas mesas corridas, e atrás no estudio, como é moi grande, os voluntarios iban seleccionando roupa por familias, roupa, comida, medicamentos, calzado, e nas moixas xa fixeron todo, tamén os chavales e máis as maestras. Empaquetaron todo, cada día íbamos aos supermercados a buscar caixas, e isto foi así. Facendo os carteles en varios idiomas, para que cando chegue ali sepan ler en varios idiomas o que vai dentro, o produto que vai dentro.
Esta recollida, durante canto tempo foi? Unha semana aproximadamente? Como canto tempo?
Menos. Menos porque houve que frenar a xente. Eu diría que 3 días, como moito. Porque xa o primeiro día, o segundo xa había que decir a xente que no. Que por favor non trouxeran máis, porque tamén sabían as mal, que a mellor despois de todos os transportistas non pudieran levarlo xa, etcétera, e o produto preferimos, a lo mellor, en un tempín, volver a facelo.
Claro, máis adiante probablemente se necesite máis.
Eu creo que, por desgracia, vai se necesitar máis. E tamén se vai necesitar, pois, que veñan pa aquí. E que tamén hai que acordarse da xente que vai vir pa aquí, que hai que botar iso unha mão tamén.
Esperabas tanta solidaridade por parte da xente de Ribadeo?
Sí, eu xa non esperaba, pero a verdade é que me sorprendí igualmente. Porque unha señora en concreto, que con casi 90 anos, veu como o seu carro da compra cheo, con todo envasado perfectamente, unha cruz roja dibujada por ela, fuerza, signa, en ucraniano, escrito por ela, bueno, increíble. Fai máis quen quer que quen pode, e é buena verdad. Sí.
Es verdad, qué bonito. Sí. Tedes constancia de que isto que se manda chega ben, tedes contacto ali?
Temos contacto ali, sí. Nosotros, a verdade, é que temos contacto con varias asociaciones polacas, tamén temos contactos en Rumanía, pero menos, claro. Sí que sabemos en cada momento casi o seguimiento das caixas, que nos leva para onde van, por este tema que te digo, porque nosotros xa fomos varias veces a Ucrania de ayuda humanitaria, o sea, a ver orfanato, a ver as familias dos nosos nenos, entonces sí que temos contacto, sí.
Bueno, neste caso que estás a falar as familias dos vosos nenos, é que ti normalmente tes en acollida a nenos ucranianos, non? Que estés en verano, como é a cousa?
Pois mira, traemos en Navidad e en verano. E si podemos, vamos en Semana Santa. Por exemplo, por o COVID, pois non se puido ir.
Claro, agora estades, bueno, pasando un momento malo, pero non podedes ir por eles, non? Non esta situación para acollerlos.
Estamos pasando un momento malo, sí. Por desgracia, estamos moi contentos de todos os que venen, pero claro, moi tristes porque quedan moitos sin vir todavía.
Están en un lugar de difícil acceso, que non se pode nestes momentos acceder ali, non?
De difícil acceso, eu diría que ahora mismo, por o momento, de imposible acceso, sí. Uh-huh. Estamos en comunicación con os soldados que están ali cerca, os soldados ucranianos. A ver se lles poden botar unha mão, pode chegar un poquín de comida, bueno, a base de moito contacto, pois algo lle chegou, e un meu irmão, que falleceu este verano, era militar, entonces quedaron moitos contactos, eu fun tirando, a base de ir compartindo en grupos, en Telegram e demais, pois cheguei a contactos del que estaban luchando en Ucrania. Así que, mira, bueno, algo lles foi chegando, pero bueno, gota a gota, Están nunha situación bastante mala.
Ti que sabes de primeira man que lle dirías a xente que te está a escoitar para que axuden as persoas de Ucrania?
Pues diríais que primeiro que se preparen, porque tamén é verdad que hai que estar preparado para acoller un neno, para acoller unha familia. Eu tampouco sei se son diferentes o carácter dos nenos que venen dunha familia aos que venen dun orfanato, me imagino que algo cambiará. Pero sí que hai que estar preparado, porque son nenos que, bueno, que venen en un sitio máis infectivo, que o carácter non é igual, traen moitas carencias, entonces o primeiro estar preparado e intentalo. E despois que o fagan. Que o fagan sabendo que vai ser para toda a vida. Porque isto non o vas a fazer unha vez. O vas a fazer para sempre xa. Xa, para nosotros son fillos. É que para min son fillos.
Claro.
E para as miñas amigas igual. Sí. Pero bueno, sí que é verdad que o aprendizaje é máis profundo, ¿eh? Cando xa te metes ali, na casa deles, no orfanato. Sí.
É complicado,
sí,
é complicado. Ademais, é outro país, teñen pois unhas vivencias que supoño que
sabes. Aprendes tanto deles.
Claro.
Aprendes tanto deles, sí.
Pois o que se poida facer dende aquí, a ver se hai sorte e se pode axudar o povo ucraniano, se isto remata pronto, que non parece, a verdade, pero bueno, no, nunca se sabe. Moitas gracias, María José, a ti e a todas as persoas que colaboraron con ese convoy humanitario que mandasteis para ali.
E os transportes, sí, porque vai a labor, que pararon de traballar, pararon os camiones para vir, sí.
Bueno, pues ánimo, moito ánimo, porque tamén non estades a pasar mal e cando necesitades algo, pues xa oímos contando, nos lo trasladáis,
pues sí.
¿Vale? Gracias.
Pues sí, muchas gracias a todos. Venga.
Espera.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MassLife.
donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
Para San José e para o Día do Pai, merca en Foz e gaña un soldo. Sorteamos 6.000 euros en soldos. Comprar en Foz para San José e para o Día do Pai ten premio. Hacia Foz CCA, deséxavos moitas felicidades.
20 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Estamos contando la información más destacada de esta jornada de hoy. Damos cuenta de un suceso muy triste y trágico que acaba de acontecer prácticamente. Es la aparición del cadáver de un hombre flotando en el río en Burela. Los gestores de 112 Galicia avisaron a los bomberos de Barreiros, a los miembros del GES de Cervo, para rescatar el cuerpo sin vida de un hombre que aparecía flotando en el río, en la localidad de Burela, en La Mariña. La voz de alarma la dieron los agentes de la policía local a través del Centro Integrado de Atención a Emergencias sobre las 12:30 de hoy. Por el momento se desconoce la identidad del cadáver y las circunstancias que motivaron este fallecimiento. Así, en el lugar de los hechos, es en la Rúa Burela de Cabo, se encuentran los agentes de la Guardia Civil y están esperando la llegada del equipo forense para comenzar con las investigaciones pertinentes. Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Burela. Estaremos pendientes para ver, bueno, pues la información que trasciende de este trágico hecho. Sigue informado en la sintonía de COPE. Un pequeño alto en el camino y hablamos también de asuntos de Foz.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, edificio Gran Vía.
Ahí estamos, a falta de 19 minutos para las 2 del mediodía. Hablamos con el portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Foz, con Javier Castiñeira, para hablar de esos asuntos que preocupan a los focenses. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Damos conta de una iniciativa tomada polo alcalde. Presentaron una serie de alegacións a ese trazado de autovía pola parte que vai pasar polo Concello de Foz. ¿Qué pensan vostedes ao respecto destas alegacións? ¿Están de acordo?
Ben, a nos evidentemente non se nos chamou para falar do trazado da autovía. Evidentemente o Partido Popular sabe dese trazado porque o consultou. Entendo que esas alegacións que vai a facer dentro do Concello son específicas a erros propios que existen nese documento, pero nosotros a verdade é que queremos ser moito máis ambiciosos e ir moito máis alá. Ademais, é unha cousa que o propio Cajoto, cando estaba na oposición, pedía cando se publicou o primeiro tramo, Barreiros-Fozquié, que se explique os veciños, tanto pois, de Fazouro, de Noise, de Cangas, que están afectados, incluso Cordido, por este trazado da A8, pois, bueno, moitos deles pois non teñen coñecemento das afeccións que teñen, tal e como pedía Cajoto cando estaba na oposición, pois bueno, pois debería explicarse polas parroquias, nas asociacións de veciños. Así quedou el en querer facelo. Eso non se está a facer, está habendo un aluvión de persoas que están chegando precisamente á oficina técnica do Concello para saber cal é a súa afección, existen moitas propiedades afectadas. En este caso, pois, entendemos que o alcalde está incumplindo precisamente pois, unha promesa súa, non? Que era pois, a promesa da participación cidadá, non? Que ao final pois, está moi bonito nos programas electorales, pero pois, cando se governa non se fai. En este caso, pois, bueno, pois, pedimoslle que o presente nas diferentes asociacións, porque bueno, pues hai unha afectación importante. É certo que bueno, pues isto vende hai moito tempo, necesitamos esa autovía para toda a Mariña, evidentemente pues, para resolver problemas que hai en Foz. Estamos absolutamente de acordo en que isto vai avanzando, como pues lo hemos traballado moitísimo nesta autovía, moitas reunións a Madrid e a Coruña. Evidentemente, pues bueno, pues o que sí queremos é que, bueno, pues non se nos ningune, que se nos diga unha cousa cando estamos na oposición e outra cando estamos no goberno.
Despois teñen vostedes algunha crítica relacionada co plan de mobilidade que foi aprobado polo Concello de Foz. Neste caso parece que aínda non se sabe moi ben en que va a consistir ou en que va a afectar os veciños.
Sí, bueno, pasa prácticamente o mesmo, non? O alcalde, no seu momento, cando estaba na oposición, vendeu a necesidade de un plan de mobilidade. Ese plan de mobilidade contratouse a cargo do plan único. Bueno, si é verdad que nos exiximos participar, o Partido Popular presentou pues, innumerables propuestas no momento en que se nos deu a oportunidade de participar cos redactores. Igual pasou con moitos veciños e asociacións, pero unha vez se participou nese momento de avanzar propostas, pois non sabemos máis do plan de mobilidade. O único que sabemos é que foi pagado, o que sabemos tamén é que foi aprobado por decreto por parte do alcalde, agora está publicado pues, para posibles alegacións, pero ninguén nos dixo nada, nos digamos, ter acceso a él, posto que así o pedimos. É un plan moi ambiguo, hai evidentemente pois que explicalo e sobre todo, pois, bueno, non entendemos como se aprobou por decreto por parte do alcalde un plan de mobilidade que afecta a todo o concello, que entendemos pois que é necesario, pero está claro que si se inicia a participación cidadá desde o primeiro momento, pois hai que rematar este expediente coa mesma participación e non se pode aprobar por decreto. Non entendemos que oculta neste caso, se non lle gustan os resultados ao propio alcalde, ou en todo caso, sí, o único que queremos pues, é quedarnos neso, en aprobar un plan de mobilidade, despois pues, a propaganda e dicir que o fixemos e non aplicalo. Para iso, pues, evidentemente, non é o plan de mobilidade. Se o plan de mobilidade dice pues, que hai que hacer unha serie de actuacións, de facer pues, zonas de sentido único, de cambiar sentidos e demais, ou de mellorar a penalidade e demais, pois, bueno, pois, haberá que facelo explicar yo a xente, pero non deixalo metelo no caixón da mesa do alcalde, como parece ser que está no día de hoxe.
Xa que falamos de mobilidade, como está o tema do novo callejero? Porque se ia cambiar o callejero, en que quedou?
Pois esa é outra, non? O propio alcalde presentou a bombo e platillo que iba a contratar tamén unha empresa. Estes que eran os que non querían contratar a nada, que había suficientes medios no concello, medios técnicos e demais para fazer as cosas, pero bueno, pues vamos a ver, pues contratanse as alegacións, contratanse o plan de mobilidade, contratase o callejero, así vamos. Pero neste caso, anunciouse que a empresa tiña 8 meses, pasaron os 8 meses, nosotros no pleno pasado preguntamos que como estaba o callejero, o alcalde veu casi pois a disculpar a empresa dicindo que había complicacións e demais, están incumplindo os prazos e por lo tanto pois bueno, evidentemente o cambio do callejero é un tema bastante importante, ten moitísimas afeccións no concello, e o que non podemos pois metelo pola porta da atrás ou metelo no caixón pois porque seguramente pois agora pois non queira traballar sobre esa circunstancia. Bueno, estamos acostumbrados precisamente a isto, a que se adopten medidas ou decisións sobre a depuradora e non se convoque a comisión de seguimento da depuradora na que están as asociacións de veciños e os partidos políticos. E con todo isto igual, un callejero que se contrata, unha empresa que xa pasou o tempo, aquí ninguén sabe, nin a sociedade de veciños sabe nada, nin os partidos políticos saben nada, e o alcalde, pois, bueno, pois, o único que fai, pois, ahora mismo, pois, é tirar balos fora, bueno, pois, non querer meterse en follóns. Evidentemente, si se vai a pagar un traballo, se vai a fazer un traballo, como se pillo co plan de mobilidade, e como se vai a fazer co callejero, pois, queremos que señan útiles para a veciñanza, e non, pois, simplemente para a propaganda, que, repito, pois, parece ser que é o único que move este equipo de goberno.
Javier Castiñeira, o voceiro do Partido Popular no Concello de Foz. Gracias por estar con nos falando destes asuntos do día a día e moi boa tarde.
Moitísimas gracias, boa tarde a todos os ouvintes da Cadena Cope.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás gama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Damos la bienvenida a las personas que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE. Esto es Costa Viva y estamos contando la información destacada en esta jornada de hoy. En un día en el que, lamentablemente, te damos una noticia de última hora. Es que ha aparecido un cadáver flotando en un río en la localidad de Burela. Por el momento no trascienden ni la identidad ni tampoco las causas del fallecimiento. Ha sido localizado hace muy poquito, sobre las 12:30 del mediodía, por la policía local, que ha dado a su vez el aviso al 112 Galicia. Se trata de un varón. Parece que el cuerpo, bueno, pues está en un estado en el que por el momento es difícil de reconocer y están esperando los efectivos de emergencia a la llegada del forense. Hasta allí se han desplazado agentes de la Guardia Civil, también la policía local de Burela, efectivos del GES de Cervo, bomberos de Barreiros, Protección Civil de Burela y urgencias médicas. En principio se trata de una persona de mediana edad, un varón. Habría fallecido presuntamente al caer al agua en la zona del riego de las Pasadiñas, en una zona que está cercana al lavadero, y el lugar, bueno, pues podría llevar un tiempo ahí porque es una zona un poco de difícil acceso. Ha sido localizado por la policía local. Están todavía todas las pues todo el efectivo de emergencias activado, porque en este momento pues se está esperando la llegada del forense. No sabemos ni las causas ni de quién se trata. En cuanto tengamos más información, se la vamos trasladando a todos ustedes. En esta jornada de hoy también, en materia de sucesos, destacar un accidente que ha tenido lugar esta mañana en la zona de la Gañidoira, en el concello de Muras. Una persona ha resultado herida tras impactar el vehículo que conducía con una manada de caballos, con cuatro caballos. La persona presentaba heridas, lesiones de diversa consideración, de las que ha sido atendido, y varios animales acabaron muertos. Ocurría en la LU-540. Pendientes estamos de cómo evoluciona la huelga de transportistas y también qué afectación puede tener la subida de los precios del gasóleo a los pescadores, que están pensando también en parar. No pueden más. Los costes son elevadísimos, les cuesta mucho faenar y en este momento, tal y como está señalando Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, prácticamente van al mar pagando dinero.
Esto es un goteo constante. Cada día para un barco nuevo. Aquí entra para un arrastrero viernes. En fin, o precio ainda que baixou un pouco desde o miércoles, o precio é insostible. A 90 e pico de céntimos o litro de gasoil é un mes ruim para os outros. Estamos indo ao mar pagando en vez de ir ao mar para cobrar. Eso non se pode tolerar.
Por su parte, Luis Planas, el ministro de Pesca de España, se va a reunir con ellos, con el sector pesquero, mañana para abordar el incremento de los precios del gasoil. El presidente de las cofradías lo que pide son medidas como, por ejemplo, ayudas o que se pague menos por las tasas portuarias. Necesitan ayudas compensatorias directas ante este coste que les ha sobrevenido. Una situación muy delicada debido a este conflicto en Ucrania que ha hecho que suban los precios en prácticamente todo, sobre todo pues en muchas materias primas o en el aceite de oliva y luego ya en todo lo que tiene que ver con el gasóleo. Ya sabemos cuáles son las repercusiones que están teniendo. Por el momento, en nuestra comarca, la huelga de transportes no ha generado ningún problema. Sí que ha habido algunos piquetes en algún punto de la provincia de Lugo, en el CEAO, en algún punto de la Nacional Sexta, pero sin consecuencias graves. Y en nuestra zona la cosa está un poquito más tranquila. Sobre la guerra de Ucrania, ya sabes que hay una ola de solidaridad por parte de todos los vecinos de la Mariña, que se demuestra con el envío de material humanitario. El viernes pasado partía desde Ribadeo un contenedor entero cargado con todo lo que habían recopilado pues prácticamente en 3 días los vecinos de Ribadeo. Era una iniciativa personal, no estaba promovida por ningún ayuntamiento ni asociación, simplemente un grupo de mujeres que tienen contacto con Ucrania o tienen niños apadrinados y querían recopilar ese material y mandarlo para allá. Una de ellas es María José Villarino, de Gaspi, y nos indicaba que se había sorprendido de la maravillosa solidaridad que hay en Ribadeo. Nos ponía un ejemplo de una persona de elevada edad que había montado su paquete humanitario, muy bien señalado, por cierto.
Sí, yo ya no esperaba, pero la verdad es que me sorprendí igualmente, porque unha señora en concreto que con casi 90 anos veu como o seu carro da compra cheo, con todo envasado perfectamente, unha cruz roja dibujada por ela, fuerza, signa en ucraniano, escrito por ela, bueno, increíble. Fai máis quen quer que quen pode, e é buena verdad.
Y en esta jornada de hoy estamos recordando lo que han sido 2 años de pandemia. Al fin y al cabo, hace 2 años se cambiaba la vida de todo el mundo con un cierre, con un confinamiento que se prolongaba, mucho miedo el coronavirus. Y ahora las cosas han cambiado bastante. En este momento, por ejemplo, en nuestra comarca hay bastantes casos, ¿eh? En Viveiro están superando los 300 casos. A día de hoy son 332. En Burela son 105 casos positivos. Y en otras localidades, como por ejemplo Foz, hay 79 o en Xove 91. A pesar de todo, estos casos serían bastante leves, según destaca Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas.
Estabilidad, sí que en la calle, en casos activos, ya tenemos un número importante de casos activos, pero la repercusión que tenemos en los hospitales, sobre todo en las unidades de críticos, es pequeña. Tenemos que decir que nos llevamos casi una semana sin ningún paciente en críticos, eso no quiere decir que mañana o pasado podamos tener pacientes. Es que hospitalización está pues estable, tendiendo a baixa.
En cuanto a la tasa de hospitalización en nuestra comarca, son 6 las personas positivas que están ingresadas en el Hospital La Mariña. 2:04.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma. Accede con tu vehículo al patio de materiales para una compra más rápida. El Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomart.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Seguimos, y esta mañana en Mondoñedo se ha firmado un convenio entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento para aportar 260.000 euros en la mejora de un tramo de la Nacional a su paso por el Camino Norte, por el Camino de Santiago. Ahí está Baruc Domínguez y nos cuenta en qué consiste.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, firmaba con el alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, un importante convenio de colaboración para mejorar la seguridad vial de los peregrinos en el último tramo de la antigua Nacional 634 en pleno Camino del Norte. Un convenio valorado en 260.000 euros que puede suponer una mejora importante para todas las personas que se desplacen por esta vía xacobea en un año importante para el turismo, algo que decía el propio Rueda, en general, pues para toda Galicia y en especial para los caminos xacobeos en este segundo año de xacobeo especial pulsado por la Xunta de Galicia. Acompañando al vicepresidente de la Xunta estaba la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, también el jefe territorial de Presidencia, Gerardo Criado, y la diputada mindoniense, Elena Candia.
Y en estos últimos minutos hablamos también del deporte con Miguel Fuente.
Y te cuento que el Burela femenino sacaba 3 puntos en la cancha del Zaragoza, que el Burela masculino que haya derrotado en Córdoba y cada vez se complica más su permanencia en la primera división. En el resto de la jornada destacamos que el Xove sumó los 3 puntos frente al Beade al ganar por 4-3. El Praias de Barreiros perdía, salía goleado de Villalba por 8-1. Y en el mundo del fútbol, el Viveiro se agarra a la tercera división, empate a 1 a domicilio del Arnoia. El Ribadeo, que ganó a domicilio de Aspontes por 0-1, sigue manteniendo posibilidades de meterse en la plaza, en plazas por jugar por el ascenso a la superior categoría. El Club Deportivo Foz perdía en su campo frente a la Residencia por 1-0. Y primera victoria del Balomano Viveiro frente al Carballal 23-19. Y en el mundo de la canasta, victoria del Celtas, derrota del Viveiro y victoria del equipo femenino del Celtas en Terracha.
Y recuerda que en esta jornada de hoy se está conmemorando el Día de la Endometriosis. El Ayuntamiento de Viveiro ilumina de color amarillo la puerta de Carlos V. En esta jornada, el Ayuntamiento de Ribadeo ilumina también de este color este consistorio. Todo ello para visibilizar a las mujeres que están afectadas de esta enfermedad, la endometriosis, y en Galicia son aproximadamente 60.000. Continúa informado en COPE con Mediodía.